exclusivamente en la web. En el tiempo de restauración de la Iglesia, transmite Radio Iglesia Net.
¿Sabes de dónde sacó la sociedad secular la idea de fin del mundo? De la Iglesia. Sí, señor. De la Iglesia. ¿Y cómo se dice que sería, literalmente, ese fin del mundo? ¿Qué te contestan? Hay señales bíblicas, hermano. Ah, sí. Decime algunas, por favor. Bueno, mire, la luna se pone roja como la sangre, las estrellas empiezan a bailar y finalmente a caerse, el cielo se enrolla como un pergamino, los elementos del cielo comienzan a caer ardiendo, y esto, a su vez, hace que se queme todo lo que tocan, haciendo que el mundo, esta vez, se termine por fuego y no por agua, como fue antes, cuando el arca de Noé. Así está anunciado, hermano. ¿Así? Así que está anunciado así. Mira, puede ser. Puede ser porque yo jamás descarto que Dios pueda o no pueda hacer determinada cosa, porque para Él no hay nada imposible. Y, de alguna manera, creo que se sonríe, por no decir que se ríe a carcajadas, cuando alguno de nosotros, de pronto, envalentonados o engordados en el ego, que nos creemos eruditos, llegamos a conclusiones que solamente le pertenecen a Él. Yo no sé cómo es la cara de Dios, pero me imagino la cara que pone. Pero hoy yo quiero compartir contigo una de esas escrituras que se han tomado como bases para la fin del mundo, para mostrarte fundamentalmente que el simplismo, cuando se trata de la palabra, puede ser peligroso e irresponsable. Y si de eso llegamos a sacar una doctrina, muchísimo peor. Vamos a repasar la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Comenzando desde el verso 8. Dice el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Este versículo, que es un calco del que está en el verso 4 del Salmo 90, nos muestra dos cosas, un par de cositas. Primero, que cuando la Biblia habla de años, es muy complejo saber de qué tipo de años se trata, ya que de los 365 días que conocemos, se han conformado e implementado a partir de un calendario que utilizamos y que, como todos saben, fue producto de la inventiva de un papa romano llamado Gregorio. Mucho tiempo después. De todos modos, si para Dios mil años equivalen a un día, este, que no hace tanto hemos empezado a vivir, es el tercer día de Jesucristo, que como todos sabemos, es el día de la resurrección y la victoria. Estoy hablando del tercer milenio. Será atinado, o sería atinado, mejor dicho, entonces, comenzar a dar gracias a Dios por esa victoria en este tiempo, que es el de las primeras horas de la mañana del tercer día. El verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las tantas explicaciones adecuadas y coherentes de por qué aún no se ha producido el gran día del Señor y su retorno, reside precisamente en el carácter misericordioso de Dios. Aunque la maldad humana reclame acción inmediata, Dios contiene su justa ira y retarda así el día del juicio. La Iglesia predica infierno para los que rechazan a Cristo, ¿no es así? Bueno, Dios, mientras tanto, jamás habla del infierno. Él tiene paciencia, tiene amor, tiene misericordia y sigue esperando cambio, decisión y arrepentimiento que le posibiliten implementar perdón, redención y salvación a la mayor cantidad de seres humanos. Esto no anula el infierno, pero no lo promociona. Pero el día del Señor, verso 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande truenos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claro, la primera interpretación, la que más resalta en la superficie del entendimiento humano, y por lógica consecuencia, la que más frecuentemente y masivamente se nos ha enseñado, tiene que ver con la imagen más rápida y superficial que tenemos de un ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Sin previo aviso. Con la más absoluta y total sorpresa. Sin que nadie lo haya previsto. Ojo, no es descabellado esto. No, de ninguna manera, está bien. Es bueno haberlo aprendido así y es tan bueno haberlo enseñado así también. Pero es malo, sin embargo, y a esto hay que entenderlo con apertura y amplitud, haberse cristalizado en esa enseñanza, entendiendo, suponiendo y decidiendo que esa escritura con esa revelación se iba a quedar inamovible y fija allí. Yo puedo preguntar por qué. ¿Quién dijo, y se tomó con valor de enseñanza cumbre, que un texto tiene una interpretación y esa interpretación ya nunca más va a cambiar? Es que la palabra es una sola, la palabra sí, pero el espíritu se mueve como quiere. ¿O vamos a ser los que ordenan cómo tiene que moverse el Espíritu Santo? En principio, esa que hemos visto recién, ¿es la única condición que tiene un ladrón en la noche? No, no es la única. Hay quizá otras, pero yo te digo otra. Y no es menor, como para ignorarla. Un ladrón viene siempre a llevarse algo que no le pertenece. Pero eso no me encaja. Ah, no te encaja con tu doctrina, con la Biblia, sí. ¿Qué querrá decir esto? Algo que sí, de pronto, es al revés de lo que habíamos aprendido, y por allí, hasta enseñado. Yo lo he enseñado al revés. El Señor, en su venida, será como ese simbólico ladrón, y vendrá, primero, para los que no tienen nada que ver con Él, para los que no son suyos. ¿Te acordás la enseñanza de los días de Noé? Que dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, y descubrimos que en los días de Noé, a los que se llevó el diluvio, fue a los impíos, no a los buenos. Eso no anula el arrebatamiento, no te confundas. El arrebatamiento es real. Lo que sí, como dijera un viejo predicador conocido, lo que sí te cambia son los mapas. Ahora, en una palabra, lo que te quiere decir es que todo lo que no es de Cristo va a ser conmovido. Ahora, ¿cómo tenemos que entender esto? Porque parece contradictorio con la fe, parece contradictorio con la justicia, con el amor. Dice que vamos a producir una remoción de todo lo que no es Cristo, mediante la manifestación de Cristo por nuestro intermedio. Es el mismo principio de Juan el Bautista. ¿Te acordás cuál era? Debemos menguar para que Él crezca. Recién lo hablábamos antes de empezar el programa con mi operador. Nos promocionamos nosotros, nos olvidamos de Cristo. Es necesario que yo mengüe. Pues nunca sé si se dice mengüe o mengüe, no importa, para que Él crezca. Si en mi palabra vos ves a Cristo, recibís bendición. Si en mi palabra vos ves a Néstor, a lo sumo recibís información, en el mejor de los casos. Si no, recibís confusión. ¿Y qué sucedió con Juan? Por eso, por ese principio, perdió la cabeza. Bueno, eso es exactamente lo que debe suceder con cada uno de nosotros. No lo entiendo, hermano. Ah, no entendés. Lo que te estoy queriendo decir es que si vos no perdés tu cabeza, la cabeza de Cristo no puede tomar ese lugar. Y entonces, mientras no mengúes, Él no crece. ¿Entendés? La única manera de tener la mente de Cristo, como dice la Biblia, es si cortamos de raíz la nuestra. Nuestra confusión más grande es que hemos creído que necesitamos más de Cristo, cosa que no está mal. Y es así. Pero la realidad nos dice que realmente, valga la redundancia, necesitamos menos de nosotros, de nuestra mentalidad y de nuestra sabiduría humana. Está bien, necesitamos más de Cristo, pero la verdad fundamental es que necesitamos poner menos de nosotros. Lo que no es de Cristo va a ser removido. La cizaña, quedó dicho, será cegada. Como en los días de Noé. Después viene la otra parte. La de los elementos ardiendo que caen desechos. ¿Qué aprendiste vos con respecto a esto? ¿Que se trataban de estrellas, soles, lunas, planetas o vaya a saber qué cosas, no? En suma, la fin del mundo. Yo también aprendí eso. Pero hermano, ¿no va a ser así? Ah, no, no sé. A lo mejor sí, qué sé yo. Pero al margen de eso, que pertenece pura y exclusivamente a la soberanía de Dios, que puede hacer lo que se le da la gana con su creación, yo tengo que decirte que el texto, no dice lo que nos dijeron que dice. Dice otra cosa. Esto no anula que pueda ser definitivamente después, en lo natural y literal, así. No lo anula. Pero lo que te quiero mostrar es que el texto no dice lo que hasta hoy suponías que dice. Dice otra cosa. Vamos a verlo, ¿querés? Después, si querés entender lo mismo que ya sabías, ese va a ser un problema y una decisión tuya. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos. La nueva versión internacional es una traducción, dicen, de los originales directamente al español, sin pasar por el inglés, como sucedió con la Reina Valera clásica, dice en lugar de elementos deshechos, dice elementos destruidos. Bueno, esta palabra, elementos, tiene un significado muy diferente al clásico que salta a primera vista. Mirá estos textos que te voy a leer. Colosenses 2:20 al 22. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Qué te parece? ¿Qué crees vos que pueden ser los rudimentos del mundo que habla aquí Pablo en Colosenses? En principio tendría que decirte que la palabra rudimentos traduce una palabra griega que originariamente se refería a un triángulo situado sobre un reloj de sol para determinar la hora por medio de la sombra que ese triángulo proyectaba. Desde allí comenzó a aplicarse, a ir ordenadamente, a avanzar poco a poco, a comenzar, atención, toma nota de esto, por las cosas elementales, a aprender las letras del alfabeto. Todo eso significaba la palabra rudimentos. Especie de argumentos, de procesos, de patrones de comportamiento. Entre esos, comenzar por las cosas elementales. En el Nuevo Testamento, a esta palabra, rudimentos, se la utiliza, anota esto también, para referirse a las verdades elementales. Es un término, para redondear un poco la idea, que se aplica a los primeros y más sencillos principios que pueden ser de alguna ciencia o de la literatura o de alguna doctrina religiosa. ¿Me entendés? Esto quiere decir que, entonces, rudimentos en realidad son los elementos básicos del lenguaje que lo ha formado. Bueno, con esta misma palabra que aquí se traduce como rudimentos, con esa misma palabra en el original que aquí se traduce como rudimentos, se escribe elementos en 2 de Pedro 3:10. Sí, es así. Hay otra escritura, fíjate, que amplía y confirma esto. Está en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, está hablando de nosotros, de vos y yo, no de mundanos, mucho menos de mundanos incrédulos, pecadores o impíos. Así también nosotros. Cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos, o sea, elementos del mundo. El verso 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, otra vez elementos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. En primer término, tendré que decirte que este texto parecería haber sido escrito esta mañana, hace un ratito, por alguna persona, miembro de cualquier congregación más o menos conocida. Porque es importante señalar que los rudimentos o elementos de los cuales se habla aquí, rudimentos o su sinónimo, elementos, está íntimamente ligado o ligados y relacionados con el legalismo. Judío en principio, el legalismo, pero con todos los legalismos ritualistas y fundamentalistas que vos quieras agregarle después. El culto a las leyes, los estatutos y las ordenanzas humanas generalmente impuestas por ciertas iglesias para reemplazar una inexistente presencia, unción y poder de Dios. Es lo que produce esclavitud, adormecimiento, intoxicación y muerte. ¿Te acordás del día de la cizaña? Rudimentos. Elementos. Yo siempre me pregunté, y creo no haber sido el único, cuando me tocó enfrentarme con hermanos fieles que en lugar de escudriñar la palabra para encontrar los tesoros escondidos del Señor, se han dedicado a escudriñar la palabra para enganchar a otros hermanitos que puedan estar de contramano con alguna escritura, exactamente lo mismo que Pablo se pregunta y le pregunta a los Gálatas. Prostitutas, homosexuales, drogadictos y divorciados que aceptan a Cristo y se deciden a cambiar totalmente sus vidas, han sido destinatarios de estas perlas de amor por parte de algunas congregaciones que, en nombre de la santidad y la pureza del Evangelio, lo que han conseguido es ahuyentar, correr a mucha gente, no sólo de los bancos de un templo, sino también del mismísimo camino del Señor. Rudimentos. O si vos querés, su sinónimo. Elementos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta palabra que figura aquí, rudimentos, es la palabra stoikion. Se escribe S-T-O-I-C-H-E-I-O-N, stoikion, que también se traduce como elementos. Y es la que utiliza Pedro cuando dice que se van a quemar, que van a arder, que se van a deshacer, a destruir. Una traducción buena daría como resultado que es cualquier cosa original o principal de la cual proviene un fruto. El árbol que da la manzana, la madre que pare al hijo. En nuestro idioma, en nuestro vocabulario, el elemento es la letra, porque es la que luego va a dar origen a las palabras. Esto te está diciendo que el origen de todo lo que exprese que no es de Dios va a ser quemado. Si quieres te lo amplío. Si el vocabulario no sirve, y hoy anda suelto, te voy a decir, mucho, muchísimo vocabulario que no sirve. Si el vocabulario no sirve, el fuego va a quemar las letras, que son el elemento, los rudimentos, para que haya vocabulario. Ahora bien, ¿de qué fuego habla? Ah, no sé, hermano, dicen que el mundo no se va a terminar en agua esta vez, será en fuego. No te confundas. Jeremías 23:29 dice, No es mi palabra como fuego. Jeremías 23:29. El fuego que quema la letra originaria del falso vocabulario, mi querido hermano, mi querida hermana, es la palabra. Esto significa algo que no siempre se nos ha enseñado así. Por más que el hombre sea horriblemente malo, él no va a quemar al hombre. En todo caso, sí va a quemar el origen que hizo que ese hombre sea malo. Los rudimentos, los elementos de la tierra arderán. Eso quiere decir. Los personeros de esos rudimentos, ministros ellos, predicadores de falsedades, van a ser quemados por el fuego de la exposición y el derrumbe conceptual. Está sucediendo hoy. Yo me acuerdo siempre que a Jesús nunca le dijeron nada, predicara lo que predicara, pero casi lo mataron el día que dijo, se le ocurrió decir, esta palabra hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Bueno, yo te estoy diciendo que eso está sucediendo hoy. Cualquiera puede observar y comprobar que las fortalezas mentales, con respecto a muchas cosas, con respecto al Evangelio, se están cayendo. No es un problema que esté ocurriendo en una ciudad de una república. Está ocurriendo en el mundo entero. Y al mismo tiempo. Escucha, el milagro más grande del mundo está ocurriendo delante de nuestras narices y todavía no nos hemos dado cuenta. Claro, siempre se nos habló de los milagros como algo espectacular. Y como este no es espectacular, nos los estamos perdiendo. Pero esto es un milagro de Dios. No se puede tomar de ninguna otra manera. Una vez me dijo alguien, yo nunca jamás vi un milagro. Le pregunté, ¿sos hijo de creyentes o convertido de grande? No, me convertí a los 30 años. ¿Y qué otra cosa que un milagro puede ser eso? Salir de la suciedad, de la mugre del pecado y pasar a un camino de redención, de salvación y de santidad. ¡Milagro! Por buscar lo espectacular. No te pierdas lo divino. 2 minutos, 3 de pausa. Y estoy para seguir con esto que se llama el fuego de los elementos.
Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net. Continuamos en Tiempo de Victoria.
Estaba pensando que, fíjate vos, ¿no? Que este milagro, el de la caída de los elementos ardiendo, es el que soñaban ver tantos y tantos profetas que se murieron sin verlo. Ellos tenían muy en claro la calidad de lo que esperaban. No aguardaban emocionados o excitados ver levantarse a un paralítico de una silla de ruedas, tal como hacemos ahora, hasta el punto de publicitar reuniones de sanidad bajo esa óptica. Ellos no. Ellos aguardaban ver esto, Cristo Jesús formado en nosotros, porque eso es lo que produce el fuego, que inflama los elementos. Esperaban ver una ciudad cuyo fundamento es Dios. Es decir, la iglesia real, verdadera, alejada quizás de una rutinaria y ritualista congregación religiosa en la cual te sumergís todos los domingos de tu vida. Rudimentos son los principios primordiales o fundamentales de ciencia o disciplina de una determinada cosa. Ese es el significado. Por eso es que vemos que el sistema es lo que va a deshacerse. Dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas, verso 11, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es curioso y al mismo tiempo tremendo, ¿no? El impacto que produce la influencia de la religión cultural. ¿A vos no te da la sensación al leer esto, que te está hablando de una figura humana, con su rostro bondadoso, santo, y las manos juntitas, símbolo estético de la piedad? Pero es el estatua, hermano, la imagen. Sí, es la influencia cultural de la que te hablaba. Porque, ¿sabés lo que es santidad? Santidad es estar apartado, consagrado, dedicado a las cosas de Dios. ¿Y sabéis lo que es vivir piadosamente? Es vivir espiritualmente, por el Espíritu, no en la carne. O sea, según Cristo, no según Adán. Verso 12. Esperando y apresurándoos. Vamos a ver algo importante. Esta palabra que leemos aquí, apresurándoos, es la palabra speudo, speudo, y significa acelerar. Esto quiere decir, ni más ni menos, que nosotros, como creyentes, debemos tener una conducta con respecto a la venida del Señor, acelerarla. Pero hermano, usted me está hablando de la venida del Señor. Te estoy hablando de la venida del tiempo de la quema de todo lo que es falso, de todo lo que no es verdadero, de todo lo que no viene de Dios, de todo lo que viene de la sabiduría humana de los hombres. En suma, te estoy hablando de todo lo que es Babilonia. Porque la venida del Señor, dice la Biblia, depende de que se madure o no el fruto. Pero la quema básica del sistema babilónico sí depende de nuestra actitud. Una cosa es convivir con Babilonia, otra cosa es soportar a Babilonia, otra cosa es proteger nuestra pureza y no contaminarnos con Babilonia. Y otra, muy distinta, es permitir pasivamente, bajo la óptica de ese falso hiperamor y superbondad, con que muchas veces nos manejamos, que Babilonia haga barbaridades en el nombre de un Dios que no es el de la Biblia, transformándonos de ese modo, por omisión, en voluntarios cómplices. En cuanto a Cristo, Él no viene hasta que la iglesia no esté madura. Lo dice la Biblia. ¿Y qué es lo que tenemos que madurar? Esa madurez. Esa madurez. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aquí tenés otra vez el incendio de los elementos, de los rudimentos. de los principios falsos a partir de la palabra de autoridad. Vos tenés hoy, alguna vaga idea de cuáles serían, a tu juicio, aquellos rudimentos o elementos que podrían llegar a inflamarse y prenderse fuego. Mira, yo no estoy acá fluyendo como profeta, pero por conocimiento de la palabra, simplemente te tengo que decir que todo aquel mensaje que, por mejor intencionado, moralista o bondadoso que sea, pero no tenga la base del Evangelio de Jesucristo, ese que dice que el reino de los cielos se ha acercado, va a ser sacudido en este tiempo. Y si algún hombre no solo lo predica, sino que también vive ese tipo de palabra falsa, se va a quemar junto con ella. Te dejé 5 segundos para que lo reflexionara. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 4, dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. No hace falta demasiada lucidez teológica para entender que esto nos deja más que claro que lo que va a destruir no es el planeta, como pregonan los cultores de la fin del mundo, sino otros aspectos. El planeta en cualquier momento lo vamos a destruir nosotros, con todas las bombitas que andamos inventando. Pero no está hablando de esto aquí. Los elementos, los rudimentos, los argumentos serán pasados por el fuego de la palabra, y todo aquello que no sea Cristo se destruye. Así de claro, ¿eh? Sí, ya sé. Mire, hermano, yo a usted lo quiero, lo respeto mucho, pero a eso que dice usted, si no lo veo con claridad, yo no puedo aceptarlo. ¿Qué quiere que le diga? Así me gusta, hermano, que sea. Ese es un hijo de Dios responsable que no se va a tragar ningún sapo de doctrina falsa o satánica. Me gusta que sea así. Todo lo que te dicen, pasarlo por la palabra. Todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Yo digo que el fuego no es fuego literal y que lo que se quema no es el planeta, sino los conceptos falsos, las falsas doctrinas, la cizaña, los rudimentos, los elementos. ¿Y sabes por qué lo digo? Acompáñame un cachito, mira, vení. Vení a primera de Corintios, capítulo 3. Primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 3, verso 11, empecemos allí. Por favor, seguime con atención, ¿eh? Yo voy a seguir leyendo del 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es lo que no puede alterarse? Los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Los rudimentos. Los elementos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, que viene a ser una realeza externa, algo que normalmente nosotros aquí conocemos con el nombre de status, oro, plata, que a partir de su utilización como moneda de cambio pasó a ser el símbolo del dinero y factor propiciatorio de las denominadas teologías de la prosperidad. Oro, plata, piedras preciosas, que habla de una belleza exterior, un adorno, lujo, atractivo mediante poderío social, piedras preciosas, madera, esto es símbolo de templo hecho por mano de hombre, Salomón, madera, heno, H-E-N-O, cereal, alimento, pero de baja caloría, de baja nutrición, eso es el heno, hojarasca, que es directamente basura, cizaña, las obras de cada uno. Yo quiero repetirte este verso, el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, ya te fui explicando, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Las obras de cada uno, dice el 13, todo lo que te he detallado, que son fundamentos existentes en este tiempo, ¿eh? O sea, argumentos, o sea, rudimentos, o sea, elementos, se hará manifiesta. Esto te quiere decir que no va a quedar nada en secreto, ¿eh? Un día se va a saber. Un día se va a saber por qué cada uno de nosotros ha predicado lo que ha predicado. Si lo ha hecho defendiendo los intereses del reino de Dios o los propios. ¡Se va a saber! ¿Tenés miedo? Yo no tengo miedo que se sepa por qué predico lo que predico. No me preocupa en absoluto. Sé muy bien, delante del Señor, por qué predico lo que predico. Todos lo saben, gloria a Dios. Pero si hubiera uno que no predica lo que predica por lo que dice que lo predica, bueno, ¿qué dice? Porque el día la declarará. ¿Cuál es el símbolo del día? La luz. El sol de justicia, si vos querés. Cristo. El verbo. La palabra real, ungida, verdadera. De eso habla. ¿Y cómo va a llegar? Dice, pues por el fuego será revelada. Acá tenés tu fuego, mirá. Guardá el baldecito de agua ese que tenía ahí, la manguera. No llamé a los bomberos voluntarios, pobre, que están muy ocupados. Los bomberos espirituales generalmente vienen solos, y que vos los llamé. ¿Nunca viste un bombero que venga a apagar un fuego? ¡Uf! Y la obra de cada uno, cual sea. No habla de planeta, ¿eh? No habla de la sociedad secular, incrédula o atea. Habla de obras que, según hemos visto, tienen fundamentos, argumentos, rudimentos y elementos. El fuego, dice, la probará. Una vez más, acordate de Jeremías. Tu palabra es como fuego. El resultado de esa prueba tiene dos aristas. O se aprueba, y los fundamentos, esos rudimentos, esos elementos sustentados en Cristo, son válidos y aceptables, o esos fundamentos, esos rudimentos, esos elementos, se prenden fuego y caen ardiendo y deshechos. ¿He podido probar, confirmar y respaldar lo que dije? Yo quiero que entiendas que no están juzgando las obras. No interesa aquí si esa obra es de oro o es de madera. Tanto es de Dios la madera como el oro. El tema esencial es cómo fue edificada. No hay nada de malo con el que tiene menos como con el que tiene más. Si es para Dios, sigue siendo para su gloria. Nos hizo a todos del mismo tamaño. Ahora vayamos al principio de este último texto, fíjate. Verso 10. Conforme a la gracia que Dios, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, está hablando del verso 10 de 1 Corintios 3, ¿eh? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjate que no dice con qué. Dice cómo. No dice, pero cada uno mire con qué sobreedifica. Dice cómo sobreedifica. Volvemos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quién nos imaginó alguna vez leyendo este verso? Un día singular y particular, en el que, qué sé yo, no podemos imaginar de qué modo, si por bombas atómicas, terremoto, la guerra de las galaxias, qué sé yo, un cielo haciéndose pedazos. Aunque sabemos perfectamente que lo que nosotros llamamos cielo no puede romperse porque no es de material. Y un planeta destrozándose. Mucho las películas de Superman. Luego de eso, los que puedan haberse salvado, que se nos enseñó que serían los creyentes, pero si la cosa viene a través de una guerra nuclear, los que se salven serían los personajes más importantes de los países más importantes, que son los que cuentan con refugios atómicos, ¿no? Digo, por si estabas enseñando eso. Bueno, los que se salven disfrutarían de esos cielos nuevos y una tierra nueva. Qué lindo, ¿no? ¿Pero no parece apartado de la justicia de Dios esto? Ah, no, no, no importa. Si me lo predicaron, debe ser porque el siervo tuvo la visión. Ajá, ¿no? ¿Sí? ¿Y no sería más coherente suponer que en realidad no tuvo ninguna visión y entonces encaró el asunto por el lado más entendible para la mente carnal y humana? Y sí, esto es mucho más coherente con la justicia de Dios, ¿no? ¿Y por qué no lo vimos antes y jamás lo discutimos cuando se nos enseñó? Y la sujeción, hermano, la sujeción, mi querido hermano, es a autoridad, sujeta a autoridad, no a lobos rapaces vestidos de ovejas que vienen o son usados para destruir el rebaño. Que quede claro. Esta palabra que se usa acá, nuevos, tanto en los cielos como en la tierra, es la palabra kainos, con K, kainos. Y significa, ¿sabes qué? Algo nunca visto. O algo que nunca estuvo. Kainos tiene la implicación de algo que había, pero que ahora está de otro modo, de un modo mejor. Si yo cambio hoy mi viejo auto, algo que de paso significaría un verdadero milagro en nuestra sociedad nacional, paso a tener un auto nuevo. Lo que no quiere decir que sea un cero kilómetro. Tampoco quiere decir que antes no había ningún auto. Solo que ahora hay uno mejor. Kainos. Nuevo. Esto significa que cuando se dice cielos nuevos y tierra nueva, se refiere a una nueva condición de lo existente, no a un cambio de planeta. Es decir que, para redondear, nuevo, kainos, aquí, sería algo así como nuevo en una especie, o el mejor de una especie. Entonces puedo decir, increíble cómo me enseñaron otra cosa. Estoy de acuerdo. Te enseñaron otra cosa, a mí también. Pero esa no es una excusa válida, ni siquiera es una prueba de inocencia. La base aquí es tu desobediencia. ¿Yo? ¿Desobediencia? ¿Qué culpa tengo yo? Yo me sujeté como correspondía a los hermanos que me enseñaron. Ah, ¿sí? ¿Y qué hago entonces con el mandato de escudriñar la palabra que tenemos? Pero eso es para los líderes. ¿Y quién te dijo eso a vos? Olvídate, por favor, de la división legendaria y clásica entre laicos y ministros, entre líderes y liderados, porque eso es doctrina nicolaíta, que, dice la Biblia, Dios detesta. Él dice que somos todos ministros competentes. Dice que somos todos hermanos. Por lo tanto, sus directivas son para todos, no para algunos. Si hubieras escudriñado, hubieras descubierto que eso, entre otras cosas, no era así. Tu comodidad te hizo errar. Espero que haya sido la última. Hoy mismo, ahora mismo, toma tu Biblia, que es igual que la mía y la de tantos hermanos que reciben muchísima mayor revelación, y escudriñá. A ver si esto que te digo es así realmente. Si lo ves con claridad, si lo aceptas, si lo crees y lo pones por obra, podés predicarlo igualito a lo que te lo predico yo hoy. Y pero le estaría copiando el mensaje. Yo no tengo un mensaje. Soy o no mensaje. El mensaje de Dios, es del Espíritu Santo, siempre. Mía puede ser una opinión, pero a vos ¿para qué te sirve mi opinión? Nadie es dueño de ningún mensaje. Todo es del Espíritu Santo. Suya es la gloria. No te confíes de ninguna sabiduría humana. Es maldito el hombre que confía en el hombre. Pero es que el hombre es su imagen y semejanza. Sí, pero no todos. Eso no es un decreto evangélico, no te confundas. Debemos pesar los espíritus y someternos a lo que verdaderamente es de Dios. No a cualquier cosa que sale de cualquier persona, por importante, conocida o prestigiosa, que pueda ser en nuestro ambiente, ponele comillas si querés, cristiano. ¿O vos crees que todo lo que hay en las bateas de las disquerías cristianas, todo CD, todo cassette de música cristiana, es cristiana? ¿Te creíste eso? ¿Vos crees que todos los libros que están en los anaqueles de las librerías cristianas son cristianos? Yo he encontrado un montón de Nueva Era metido ahí, ¿eh? Busca. Busca que algo encuentres. Quiero que entiendas. Vos sos nuevo. Nuevo, ¿eh? Una especie de nueva raza en la Tierra, una raza divina. No te olvides que lo único que existe en la Tierra, que no es de la Tierra, hoy día, es la Iglesia. Ah, te gustó esa. Lo único que existe en la Tierra, hoy, que no es de la Tierra, es la Iglesia. Porque somos nacidos de arriba. Iglesia, ¿eh? No montón. Remanente de Dios. Todos los demás son de aquí abajo. Y acá abajo. No en altura, ¿eh? En condición. Porque cuando Adán cayó, no se cayó de un planeta a otro. Tampoco cayó de rodillas llorando arrepentido. Cayó en naturaleza. Entonces, cuando vos fuiste levantado, no fue a un lugar geográfico ni físico, sino en condición, en estilo. Físicamente seguimos acá, en el mismo planeta que todos los demás, padeciendo de pronto algunas de las mismas cosas que todo el mundo padece, porque algunas de las plagas que Dios mandó a Egipto también sacudieron feo al pueblo de Israel. Ah, pero usted no sabe lo que yo era antes. Por eso Dios me castiga. Yo era prostituta, yo era ladrón, yo era drogadicto, yo era homosexual, yo era alcohólico. Pura carne de aconsejamiento y sanidad interior. Pura carne, mira. Isaías 65, verso 17, dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, la misma palabra de Pedro. Y de lo primero no habrá memoria. ¿Qué es lo primero? Lo que ocurrió antes de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ni más vendrá al pensamiento. Mandamiento. No te atrevas a desobedecer a Dios y ponerte alegremente a pensar en ese pasado tuyo. No tenés ninguna libertad para pensar en tu pasado. Nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron. Y si alguno en tu iglesia te las hace acordar, reprendelo en el nombre de Jesús. Pero un hermano no importa, pero por ahí está influido, ¿viste? Tiene algún bicho adosado. Cuando vengan a tu mente recuerdos de un pasado no precisamente capaz de ponerte orgulloso o orgullosa, o como ejemplo para una reunión de jóvenes, por ejemplo, no te deprimas por eso. En todo caso, si querés, deprimite por causa de estar desobedeciendo esta palabra que te dice que de lo primero no habrá más memoria en el cielo, ni deberá haber más pensamiento en tu mente. ¿Y qué más te está diciendo? Que los cielos y la tierra van a pasar. Que su palabra es tan eterna que solamente te la puede comparar con lo más eterno que existe. Porque si se tratara de un problema astronómico o interplanetario, como nos habían hecho creer, con ovnis incluido, y los cielos y la tierra efectivamente dejaran de ser, lo más lógico sería que, desaparecidos los portadores, los hombres, las mujeres, la palabra también dejará de ser. Pero sabemos que la palabra, dice la Biblia, perdura para siempre. La palabra proviene de un espíritu, pero un espíritu solamente se manifiesta con un cuerpo. Y si desaparecen todos los cuerpos, ¿en dónde se va a manifestar el espíritu? Y si la palabra nunca deja de ser. Te cambió el mapa esto, ¿no? Y por eso es que la compara con algo que es para siempre. Y por eso es que la compara con algo que es para siempre y que entonces no la puede comparar con algo temporal. Es un lenguaje revertido. Son imágenes proféticas. Porque profecía no es predicción del porvenir. Profecía, mi querida hermana, mi querido hermano, es revelación contemporánea que, como tal, trae una segura y enorme bendición a tu vida, a tu familia y, por ende, a tu iglesia. ¿Te la dejarán compartir? Benditos sean por la palabra. No te la van a dejar compartir. No tenés cargos que te puedan respaldar. Compartila con cada hermano que encuentres, porque la bendición va a ser la misma. Pero yo quería hacerlo en mi iglesia, no te pongas en caprichoso. Eso no es un deseo de Dios, es un capricho tuyo. Vos compartí la palabra que te ha sido de bendición para que sea de bendición. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Pero es que sin orden ya tenés la orden, te la dio el Espíritu Santo. ¿Qué más querés? ¿Quién más querés que te dé órdenes? Y pero es que no me creen que a mí me haya dado la orden el Espíritu Santo. Es que no interesa si te creen. Si a vos te dio la orden el Espíritu Santo, cuando abras tu boca, la convicción va a entrar en el corazón del que te escucha. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo, de otra manera no se hace. Se me terminó el tiempo. El fuego de los elementos. Yo quiero decirte, mi hermana, mi hermano, que si esto te tocó como yo creo que te puede haber tocado, ponelo en oración, escudriñá la palabra, o de lo contrario, escribime, correo electrónico, tiempodevictoria@hotmail.com, pero no dejes de reflexionar en esto, no dejes de escudriñar y buscar más revelación, porque si bien esto te ha cambiado nada más que un mapa enseñado en una antiquísima escuelita bíblica, esto tiene más, va en busca de más y hay más. Dios te bendiga, presta atención y sumate al fuego que va a hacer caer los elementos ardiendo. Ni se te ocurra, si es que te diste cuenta que eras uno de esos elementos, seguir caminando por allí porque te vas a incinerar antes que el infierno que te habían hablado. Esto es peor. Dios te bendiga. Pensalo, pensalo.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.